SER Podcast.
Ahora lo que tiene que empezar es todo por la radio, ¿sí o no?
Claro. Sí, claro. Sí.
Vamos. Que nadie diga lo contrario.
Claro. Leo.
¿Dónde vamos, señorita?
Para usted la perra gorda.
Yo no he entendido nada.
Como si los españoles fuésemos tontos.
¡Que no, madre mía!
Yolanda Díaz no se va.
Ten mucho cuidado.
¡Men! ¡Men! ¡Men!
¡Vamos con ganas!
¡Eh!
¡Vamos con más ganas!
¡Eh!
¡Vamos desganaos!
No, yo lo que creo es que la línea de Ayuso la debería seguir todo el PP.
¡No me gusta señalar!
A ver, la lista, Tony Martínez.
Hola,
capitán, capitán.
Capitán, capitán.
Laterales, especialistas secundarios.
Aquí estamos.
Hola.
Central, Javier Coronas.
Hoy muy centrado, ¿no?
Mario Paradero, hábil extremo escurridizo.
Así es.
Cristina del Casar.
Hola.
Esti Gabilondo.
Presente.
Ya no más. Y ya no falta nadie, ¿no?
¡Ana Morales!
Sí, pues ¡Ana Morales! Claro, ¿verdad?
¡Ana Morales!
Está aquí, en Barcelona.
¡Anda!
Ciencia y ficción, efectivamente. Pues ala, mira, por significarte, canta tú las greguerías, venga.
Ah, vale.
Vamos, Ana. Vamos.
¡Greguerías!
¡Ole!
Viene de Suiza, parece una cabrera de Puerto Llano.
Yo le
¡madre mía! Bueno, empezamos la greguería, a ver, la vida resumida con esta greguería de Padre Anchoa.
Un día eres joven y al día siguiente conoces la diferencia entre artritis y artrosis.
Pues, sí, yo la sé.
Yo no.
Sí, sí.
No,
sí, yo sí. Runner cervecero, tiene una queja.
Ah, lo peor de la freidora de aire es tener que hincharla todas las mañanas.
Y Craca también manifiesta una queja sobre las cafeteras de cápsula, ojo, ¿eh?
¿Cómo saber cuál es la última gota de café que cae de la cápsula en tres sencillos pasos? 1. Deja la taza debajo 7 horas. 2. Quita la taza. 3. Espera un segundo hasta que caiga la gota encima de la encimera.
Una demostración de que el amor todo lo puebla. La demostración es de bar de pueblo.
¿Qué locura habéis hecho por amor? Yo ducharme.
Y acabamos con esta bonita greguería de Iván Gel.
Bienvenidos al curso de lenguaje de signos. ¡No se oye!
Por favor. Por favor.
Yo soy de aquí, bebo sidra en el carmín. Robé un beso a una moza y luego se lo devolví. Bailamos bajo la lluvia, señor, vaya de mayo a abril. Dando gracias a la Virgen de Covadonga. Por haber nacido aquí, pido perdón a todos los presentes a viva voz, porque voy a confesar una declaración de amor sin precedentes hoy. Me voy a desnudar delante de ustedes para que vean que solo traigo el corazón. Y aunque a veces nos enfademos, todo queda entre mis paisanos. Porque del negro para abajo nos presentamos como
asturianos. Bueno, por si no lo habíais supuesto, este chico al que escuchamos es asturiano, es de Gijón concretamente. Se llama Enol y esta canción se llama Yo soy de aquí. Es uno de los temas de su último disco, Una casa con jardín, publicado el año pasado. Y precisamente estos días, Enol se encuentra recorriendo a pie los 467 kilómetros que separan Madrid de Gijón. Hola. Lo hace como un gesto, vale, dice que le sale del corazón, como un símbolo para todos los que se ven obligados a vivir en Madrid lejos de su casa. Pues nada, Enol, buen camino.
Aquí en Madrid.
Cremas para las ampollas.
Pillote, con todos los instrumentos encima, los llevan.
Bailamos bajo la lluvia, sorba ya de mayo a abril. Tanto gracias a la Virgen de Covadonga por haber nacido aquí.
Quiero que escuchemos con atención a estos dos oyentes, Carlos e Isa, que han respondido a la pregunta: ¿qué estáis haciendo cuando escucháis todo por la radio?
Me llamo Carlos, mi mujer Isa. Solemos escuchar el podcast por la mañana en la cocina. Ahora mismo, si escucháis de fondo, estoy asando unos pimientos rojos en la sartén. Pero lo que quería decir es que vivimos casi en un todo por la radio constante. porque nos habéis pegado todas las coletillas y nos pasamos el día. ¿Cómo lo vas a hacer así, Marichocho? Ah, la fiesta muy bien, la gente muy divertida, muy bien. ¡Vivo rodeado de ratas! Y así sucesivamente. En fin, gracias o no. Chao. Besos a todos y todas.
¡Vivo rodeado de ratas!
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. Hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
¿Cómo lo vas a hacer así?
¡Marichocho!
Pues yo creo que me voy a sacar la chocha.
El ministro Fernando Grande Marlaska ha hablado en el Congreso de los Diputados sobre los contratos de compra de armamento que tiene suscritos el gobierno español con el gobierno de Israel. El ministro ha dicho lo siguiente.
Yo, ¿a qué vas a así? ¿Qué digo que es un problema de los quesos? Pues que dice lo que nos queda que hacemos leche. Si le abrace, a eso no hay acortado y ya para decirlo a mí. No lo ha consentido Salandros, porque lo había hecho un niño casi mejor en el artículo 3, no. Ahora, más tarde sí, ya ha consentido.
Este que está que hemos escuchado era la voz de Antonio Ozores, cómico y hermano de Mariano Ozores, director de cine que ha muerto hoy. Los tres Ozores, Mariano, Antonio y José Luis, fueron galardonados con un Goya de honor en el año 2015. Algo completamente diferente, Alberto Núñez Feijóo asegura que España está en las últimas.
La brecha entre la renta per cápita española y la europea se ha incrementado un 15%. 4 millones de españoles están en situación de carencia material severa y España ya es el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil.
Pedro Sánchez, en cambio, destaca lo bien que va la economía.
España efectivamente avanza. El gobierno lo que quiere es hacer avanzar a España y lo hace precisamente sin su permiso y sin su apoyo.
Esto de decir lo bien que va a España lo hacen siempre así los presidentes.
España
va bien. Va bien.
En la política, si algo hay que seguir con atención es que a Feijóo le recuerdan cada día que tiene que ilusionar. Hoy ha sido precisamente José María Aznar. No basta con oponerse, dice, tiene que ilusionar.
¡Coches en la mar!
¿Qué querrán de Feijóo para decirle cada día, para recordarle cada día que no ilusiona?
¡Que le corten la cabeza!
¿Y qué tendrá que hacer Feijóo para ilusionar? No ilusiona y blandenguea, blandenguea. Esto sí que es novedad, lo que vamos a escuchar. Borja Semper, del Partido Popular, sobre Israel.
Israel tiene derecho a defenderse, sin duda alguna, lo que no tiene derecho es a cometer las atrocidades que está cometiendo Netanyahu.
Netanyahu está cometiendo atrocidades. ¡Ay! En cambio, Isabel Díaz Ayuso opina que el gobierno de Pedro Sánchez critica lo que sucede en Gaza por antisemitismo.
Que se ponga a la cabeza de todo esto, simplemente es antisemitismo, y hay que tener cara para ponerse tan bravo con unos y tan poquito bravo con otros.
A ver si al final van a acabar teniendo tomate en el Partido Popular.
¡A mí que se aclaren!
Como sabéis, fuerzas del ejército de Israel han disparado hoy contra una delegación con diplomáticos europeos y canadienses. Hemos escuchado en el boletín de las 5 de la tarde que Francia e Italia han llamado a consultas a los respectivos embajadores de Israel. Siguen muriendo niños de hambre, siguen muriendo adultos por las armas convencionales. Y el tema Eurovisión, Cristina, ¿cómo está?
Pues Erika Wickman, la representante de Finlandia en Eurovisión, considera injusto que haya podido haber una manipulación del televoto por parte de Israel. Luego está Mario Boxkan, el croata, que dice que Israel debería estar expulsado porque comete un genocidio. También ha lanzado una pregunta. ¿Y si la razón de que ninguna cadena pida a la OER expulsar a Israel de Eurovisión no es la política? Haciendo referencia a los intereses económicos.
Otra vez, algo completamente diferente. Vamos con el caso de Miquel. Es un oyente. Dice lo siguiente.
Os escucho a la mañana siguiente en podcast, mientras reparto paquetería ligera por Coruña y alrededores, lo que me permite hacerlo de mejor humor y no querer matar a los clientes cuando me hacen esperar por un paquete que no tienen listo a la hora que ellos mismos pidieron que se les recogiese.
¿Qué está haciendo Pilar cuando nos escucha desde Escandinavia?
Hola, me llamo Pilar y os escucho desde Oslo. Siempre os escucho en formato podcast mientras paseo a mi perro.
Pilar está paseando a su perro en Oslo. ¿Y qué pensáis que está haciendo Sara desde Ibiza?
Hola, me llamo Sara, llamo desde San Josep de Satalaya, en Ibiza, y estoy paseando a mi perrito Bagot por el bosque.
Examinemos esta circunstancia desde el punto de vista de los perros. Hay dos perros en este relato que en un momento del día salen a pasear, se ponen contentos Ellos no saben por qué van a salir a la calle. Alrededor de las 5 de la tarde, cada día, sus dueñas los sacan a la calle. Un perro en Oslo, otro en San Josep de Talaya. Hay 3.166 kilómetros de distancia entre estos dos perros que escuchan cómo sus dueñas van diciendo ¡Mec, mec!
¡Mec, mec!
Y no os lo vais a creer, pero Domi, desde Benavente, en Zamora, dice, me gusta escuchar La Ventana, en especial Todo por la Radio en diferido, paseando con mi perro. Y otra Sara, desde Brooklyn, Nueva York, dice, escucho el podcast mientras paseo perros, varios perros. Hay perros por el mundo que son oyentes pasivos de Todo por la Radio. Para los comerciales lo digo. Tenemos todos los anuncios de alarmas y no tenemos lo mejor para tu perro. Carmen vive en San Agustín de Guadalix y dice, preferentemente os escucho mientras plancho y así se lo cuento a mis amigas, entre las que hay varias que hacen lo mismo. Antonio.
Hola, soy Antonio de Asturias. Yo os escucho con el podcast. Normalmente estando por casa por las mañanas, haciendo las cosillas típicas de planchar, limpiar. Hoy haciendo la comida, unas costillitas al horno que están de muerte.
En relación a la cocina, tiene algo que decir una oyente llamada Desi.
Hola, me llamo Desi y estoy en Puerto Llano. Y os escucho en el podcast y estoy ahora mismo haciendo unas bichisolas, que a mi hijo le encanta.
Muy bien, estupendo, ¿no? Hay un oyente llamado Armando que cocina, canta y barre todo en uno.
Lentejas a la olla con su carne.
Bueno, bueno, ahora estoy barriendo. Venga, mec, mec, saludos.
Fíjate que lo dice todo como si fuera lógico. Intentaremos dar salida a todos los mensajes que nos llegan. No va a ser fácil.
Pregunta tus cosas a Ana Morales. Tus paranoias. Qué guay Vangelis.
Qué guay Vangelis.
Qué guay Vangelis. Pregunta tus cosas a Ana Morales. Qué guay,
Vangelis. Dejamos que suene porque sí, es una obra maestra de las caretas de sección.
Sí, sí.
Ya sabéis que es el día de Ana Morales. Hay que amortizar, ¿no? Que el día que viene, así que aparte de su sección propiamente dicha, pues nos gusta que los oyentes le planteen dudas científicas, las dudas más dementes posibles. Y ya tenemos a un oyente, ya está el teléfono, así que rápido. Hola, muy buenas, amigo o amiga.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Buenas tardes, ¿qué tal? Oh, me llamo Melody Ramón.
Melody Ramón. ¿Qué me cuentas, Melody Ramón?
Hola, Melody. Lo primero, antes de nada, darte las gracias, Ana. Eres la catenaria de que da energía a este programa.
Sí, señor.
De nada.
Nunca te habían llamado catenaria, ¿eh?
No, jamás.
Ajá. Y dicho lo cual...
Vale, mi pregunta es del campo de la física pura, es un dilema basado en una experiencia, en un hecho constatable, ¿no? Esta mañana yo entro en una panadería, ¿vale? Estaban atendiendo a una persona, pero, o sea, por tanto yo estoy esperando mi turno, a mí no me está otra persona delante, ¿no? En ese espacio de tiempo, en ese lapsus o lapso, como se diga, entra una señora y se sitúa detrás de mí.
Detrás.
Vale, cuando la persona que estaba siendo atendida se va... La panadera pregunta, ¿quién va? Y la señora aparece, la que estaba detrás, aparece delante de mí.
Delante.
Y dice, voy yo. Póngame, por favor, una barra rústica.
Rústica.
¿Es posible, Ana, desafiando la lógica espaciotemporal, alguien que está detrás pase a estar delante de ti? O sea, la física esto lo acepta
de hecho,
de alguna
manera. No desafía la lógica, esto es una cosa que se llama efecto túnel. Es una habilidad que tienen los electrones, pero parece ser que también las señoras cuando cumplen 70 años.
Ah, mira.
Es efecto túnel.
Bueno, era una pregunta.
Ya decía yo, si yo no le he dicho nada, la señora ya me ha dicho eso, mírate el efecto túnel.
Efecto túnel, efecto túnel. Tenía razón la señora. Bueno, era una cuestión más para Barrio Sésamo, pero la hemos aprovechado también para Ana Morales. Más, ya tenemos un montón de gente. La siguiente es Amaya Motero. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada, decirte gracias, Ana.
Ajá.
Eres como una bandada de flamencos en una laguna. Das color a este programa.
Vale, es una forma de verlo. Sí, sí.
Es la catenaria rosa.
Una bandada de flamenco. Bueno, tu dilema, a ver.
No, mi dilema es sobre hacer invisibles los objetos.
Vale.
Sí, Ana, ya sé que es posible porque lo acabo de hacer yo en el laboratorio.
Ah, mira.
Entonces mi pregunta, querida Morales, es ¿cómo hacer para que regresen? quiero decir.
Temazo ese.
Claro, se pueden hacer visibles otra vez porque yo soy medio Tolili, sí, y he hecho desaparecer mi bolso.
Vaya.
Con la llave.
Vale.
Claro,
a ver,
la llave, la cartera, la documentación, el laptop, claro, un cómic de Pokémon, una freidora de aire, el libro de familia, un ficus.
Madre mía.
Caso, ¿cómo qué?
¿Cómo se te ocurre?
A ver, lo más fácil sería meterlo todo en pintura, pero yo creo que en realidad no has conseguido la invisibilidad, yo creo que lo has perdido y te has inventado una excusa muy mala.
¿Es eso, Amaya, o no? ¿Es eso?
Es posible. Búscalo que vaya bien por ahí, es posible que vaya por ahí. Es que tengo una cabeza, me cago, prefiero.
Ya te veo, ya. Cazadora, cazada. Bueno, pues muchísimas gracias, Amaya. Tenemos un último oyente en línea con ganas de plantearte otra duda extrema. De esto. Hola, muy buenas. ¿Tu nombre?
Hola, me llamo Maneken Pis.
Hola, Maneken. De los Pis de toda la vida. Cuéntanos.
No, la primera, gracias, Ana. Tu aportación en este programa es como un pase filtrado de Pedri en medio de un bosque de piedras.
Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito.
Que todo se aclare de repente.
Es romántico.
A ver, sí, lo que pasa es que esto Ana no lo pilla mucho, el tema fútbol.
No. Ah, vale, un pase. Era de una cosa de fútbol. Vale.
Mucho más que de toros.
Digo, no sé de qué está hablando.
Vamos, te cambio. Mira, Ana, eres como el faro de Mara Torres en la programación de la serie. No sé, un faro.
Muy bonito. Venga, vamos a tu
cuestión. Cositas muy rápidas. Una, mi padre sigue llamando a Pablo Iglesias el Coletas.
¿Qué dices?
¿Es posible que una coleta trascienda a la persona? ¡Ostras! Que la coleta tenga una existencia en un plano al margen de la cabeza a la que iba enganchada.
¡Ostras!
Y
bueno.
Segunda es posible que en breve los seres humanos desarrollemos brazos más largos para poder coger el ticket del parking sin necesidad de sacar medio cuerpo por la ventanilla.
Bueno, has planteado dos cuestiones y solo tenías tiempo para una. Pero bueno, vale, venga, dos,
pero
Ana.
Lo primero es que la coleta sí que existe en un plano, pero es el nuestro. Yo creo que que él no se cortó la coleta cobró conciencia y se separó ella sola de la cabeza de Pablo. Así que
puede ser como el bigote bigote de Aznar, puede ser, ¿no?
Está mi padre mirándome y diciendo, ¿lo ves?
Sí.
Y lo segundo, o sea, la idea es que si vamos a tener los brazos más largos porque hay gente que no llega al ticket, ¿no?
Ah, sí, a coger el ticket en los peajes.
Vale, pues a ver, no llegar al ticket en realidad no te mata. Entonces esa gente se puede seguir reproduciendo. Con lo cual, pues, no, ¿sabes? Otra cosa que me dijeras, no, es que hay un francotirador en cada peaje que dispara a todos los que no bajan llegan del coche.
Claro,
porque entonces, no llegan al, o sea, los que bajan del coche porque no llegan al ticket. Ahí sí que haría selección artificial.
Vale, hay que ver muertes,
ahí veo un juego del calamar, temporada 3, ¿eh?
Claro, sí, la evolución pasa por la muerte. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes y gracias a Tiana, por supuesto.
Bueno, los siguientes minutos de radio serán especiales para todos aquellos que sufran claustrofobia.
La habitación de Fermat es una película española de 2007 dirigida por Luis Piedrahíta y Rodrigo Sopeña.
A ti te gustan los acertijos, ¿no?
En ella, cuatro matemáticos que no se conocen entre sí, interpretados por Alejo Sauras, Elena Ballesteros, Lluís Omar y Santi Millán, son invitados por un misterioso anfitrión a resolver un gran enigma.
El mayor enigma jamás planteado es el siguiente.
Pronto descubren que están atrapados en una habitación que comienza a encogerse cada vez que no resuelven a tiempo los acertijos que reciben. La tensión crece y la colaboración, la lógica y la sangre fría se convierten en sus únicas herramientas para sobrevivir.
Atentamente, Fermat.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias te ayudarían a sobrevivir una escape room mortal como en la habitación de Fermat?
Bueno, pues yo repito, insisto, ¿qué hay que hacer, Ana? A ver.
Pues mira, a ver, voy a decir algo que parece un poco una obviedad, pero es importantísimo, que es que el pánico en estas situaciones es tu peor enemigo.
Ya.
Cuando el cerebro entra en modo supervivencia, la toma de decisiones racionales se complica muchísimo. Por eso, ante problemas de lógica bajo presión, la gestión emocional es el primer paso.
Vale, compramos pulpo como animal de compañía. Y después de calmarse, ¿qué? O sea, ¿qué haríamos para intentar sobrevivir a algo así?
Pues la observación muy meticulosa, ¿no?, sería fundamental. En la habitación de Fermat los personajes tienen que buscar patrones y señales en los acertijos y en el propio entorno, ¿no?, para encontrar una salida. Luego hay otras películas como Cube, que es un clásico de 1997, ¿no?
Sí, sí.
Los personajes aprenden a buscar patrones y señales en las habitaciones donde están encerrados, que tienen trampas mortales, ¿no?, justamente para intentar detectarlas a tiempo. Lo mismo pasa en Saw, que es un poco más gore, ¿no?
Sí, muy gore.
O, O es un poco gore, es un poco bastante, sí. O incluso en el juego del calamar, sí, que también son historias sobre supervivencia de pruebas, ¿no? Donde hay que entender las reglas del juego bien para salvar de la vida. Y luego, por supuesto, también podríamos hablar de la colaboración, ¿no? Aunque a veces la desconfianza es parte del juego, los grupos que mejor comunican y comparten información suelen sobrevivir más tiempo, cosa que podemos ver incluso en realities. Os voy a recomendar un reality que se llama Devil's Plan, ¿vale? ¿Eso? Que es un reality coreano, ¿vale? Que va sobre superar pruebas de lógica. Entonces, cada persona aporta habilidades distintas, lógica, empatía, intuición, y a veces son necesarias varias de ellas.
Pero no muere nadie en ese
reality. No.
Vale.
No matan a nadie.
Que se sepa.
Los elimina, ya está. Pero bueno, por supuesto, si el juego es competitivo y no cooperativo, pues al final tiene que haber traiciones también.
Oye, Ana, y a ver, ¿hay alguna técnica concreta, yo que sé, el yoga, para resolver dilemas, acertijos, o sea, bajo presión? Esto que dice, no, hay que gestionar las emociones, el pánico y tal. ¿Pero hay alguna técnica concreta que sirva para eso?
Estaría guay que fuera el yoga lo que salva a todo el mundo al final de la habitación. Pero sí, hay varias. Una muy útil, al final son cosas que parecen un poco evidentes, pero es dividir los problemas grandes en partes más pequeñas, lo que se conoce como división y conquista, ¿vale? Un poquito el divide y vencerás, ¿no? Bueno, dividir un problema. También es importante documentarlo todo, que esto igual no se te ocurre en el momento, ¿no? Pero en Cube, por ejemplo, los personajes tienen que marcar las habitaciones para no repetir errores. Y en la habitación de Fermat también tendrían que registrar y analizar cada registrar los enigmas, ¿no? Para poder sobrevivir. Y por supuesto, también lo de pensar fuera de la caja, out of the box, ¿no? Muchos de estos juegos y películas, la solución más obvia no suele ser la correcta, un poco en contra de la navaja de Occam, ¿no? La creatividad y la flexibilidad mental son clave.
¿La navaja, perdón, de Occam? ¿Qué? ¿Qué pasa?
Bueno, era la idea esta, ¿no? De que al final la solución más fácil suele ser la correcta.
Es un principio que dice que cuando hay un problema muy difícil, la solución correcta suele ser la más obvia.
Muy bien.
En este caso, no tanto.
¿Y el factor suerte? Porque hay veces en la vida, o en casos de estos, que parece que todo depende de estar en el sitio correcto y en el momento adecuado. Y sí, esto no lo controlamos.
Completamente. Claro. De hecho, la mayoría de estas pelis muchas veces hay un gran factor suerte, ¿no? Pero es verdad que entender patrones y probabilidades ayuda a minimizar los riesgos. En el Cluedo, por ejemplo, analizar la información que tienes y la que te falta te permite hacer deducciones un poco más seguras. En Cube y la habitación de Fermat, calcular las posibilidades y anticipar los riesgos es esencial para poder sobrevivir.
Entonces, resumiendo, ¿cuáles serían los tres consejos clave? Tres, por ejemplo, ¿qué darías para sobrevivir a una escape room mortal? Que te esté jugando.
¡Uno! ¡El cruzadito!
Pues es por lo que hemos dicho. Primero, mantener la calma y controlar el miedo.
Mantener la calma.
Segundo, observar y analizar cada detalle, porque nada suele ser irrelevante en estos casos. Y tercero, también habría que intentar colaborar y comunicar con tu equipo, porque juntos sois mucho más fuertes que por separado, ¿no? Evidentemente, todos estos consejos al final se van a ver afectados por el juego específico.
Oye, ¿y alguna recomendación de eso que haces, de pelis o series de este género? Que has citado algunas, pero ¿alguna recomendación?
Sí, he dicho unas pocas, pero hay una que me pareció que es bastante imaginativa, que se llama Circle. No The Circle, que eso es otra peli, pero esta se llama Circle, es de 2015, y es una peli independiente y de bastante bajo presupuesto, pero que propone algo interesante en esta línea de juegos de la muerte, ¿vale? Y la premisa es que son 50 personas que se despiertan en una sala oscura formando un círculo y descubren que cada 2 minutos deben votar en secreto para decidir quién muere en la siguiente ronda.
¡Qué mal rollito!
Claro, la persona que recibe más votos es ejecutada, ¿vale? Entonces, el juego va de intentar convencer al resto de que mereces vivir, de que no te voten, ¿no? Por supuesto, hay una pregunta moral subyacente de toda la película. ¿Qué personas merecen vivir más que otras?
Pues lo dejamos ahí sin respuesta, ¿no? Porque desde luego no tengo. Yo respuesta a esta no tengo.
Esto estaría bien aquí, ¿eh?
No sé quién votaría.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
Mira, yo nací en Baracaldo.
Bueno, pues mi mujer y yo siempre escuchamos TXR después de trabajar.
Paseando a mi perrito, ¿verdad?
Siempre os escucho en el podcast cuando salgo a pasear con
el
mi perro.
Por la radio a mí me suele coger casi siempre en el camión trabajando. Por cierto, Mock Mock.
Yo normalmente os escucho en podcast y os escucho ya por la noche mientras hago la cena. Empiezo a hacer la cena y os pongo. Acabo de hacer la cena cuando especialistas secundarios normalmente han hecho su primer gag. Entonces ahí lo paro. Y luego os retomo cuando me voy a la cama y pongo el resto que me falta del programa. Confesaros que lo último normalmente no lo oigo. O sea, yo el final de los concursos de coronas o el final de los concursos de delito, pues como que no. Pero bueno, si no, al día siguiente lo acabo y os espero hasta la próxima.
Todo por la radio.
Se saben los oyentes, las frases, los gags, el orden, la estructura, se saben la escaleta, los nombres, las voces y efectivamente ahora van especialistas secundarios con su segundo gag. ¡Aguanta, Ángeles! ¡Aguanta!
¡Aguanta, Ángeles!
¡Que ya llegamos!
¡No te duermas!
¡Que te va a gustar!
¡Ay! Venga, venga.
Bueno, los datos económicos, los macroeconómicos, digamos, ¿sí? son buenos. Hay una altísima ocupación. Pero hay empresarios pequeños a los que no les va bien y no podemos darles la espalda más. Una de estas personas que pide ayuda es Pedro Pómez Pringao, que es el propietario de la empresa Pomos Pringao. Una empresa que en estos momentos está ahora mismo con el agua al cuello. Don Pedro, ¿qué tal?
Hola, gracias por la oportunidad. Y nada, hombre. Nada, el agua ya hace tiempo que nos pasó el cuello y ahora mismo somos la Atlántida.
Ostras, sí que está la cosa jodida. Bueno, en Pomos Pringao vamos a decir que fabricáis pomos, pero para empuñaduras de espada.
Sí, para empuñaduras de espadas. Ya. Sí, el pomo es esa bola que hay al final de una empuñadura, que es muy importante, porque aporta pues, equilibrio y consistencia a la espada.
Es verdad, es muy importante.
Claro, además también puede golpear al adversario con el pomo.
Ya, y sin el pomo la espada iría así como loca, ¿no? Pero ¿quieres decir una cosa? ¿Que esto tiene salida?
Bueno, ya no. Nosotros vivimos nuestro pique en el siglo XVI y ahí nos los quitaban de las manos los pomos,
sí,
¿no?
Ahí sí que había salida.
Pero desde entonces hasta ahora, bueno, ha sido una caída sin frenos cuesta abajo como la carrera de Pablo Iglesias. O
sea, como estamos hoy con Pablo Iglesias. Bueno, pero ojo, desde el siglo XVI habéis aguantado bastante, claro.
Sí,
bastante.
Sí, en ese aspecto sí, la verdad que sí. Pero ya no quedan hidalgos en España, ni caballeros si me apura.
Sí, sí.
Entonces la espada está, como decimos nosotros en el argot nuestro, decimos de capas caídas.
Mira, nosotros también lo decimos. Bueno, y entonces tu empresa tiene un problema ahora mismo muy grave, en
recientemente
concreto.
Ahora nosotros recientemente encargamos a un maestro escribano,
un gestor,
una auditoría.
Sí.
Y resulta que para mantener a flote Pomos Pringao tenemos que despedir, es que me duele decirlo, a 500 trabajadores.
Hostia, nada, tío, madre mía, 500 trabajadores.
Sí, señor.
Desde luego tienes un marrón importante, ¿eh? Ahora.
Ni te lo imaginas porque solo tengo 10
ya.
trabajadores.
Claro.
Claro, a ver dónde saco yo los que faltan.
490, te faltan nada menos. ¿Cuánto tiempo tienes para despedir a...
No, nada, dos semanas.
¿Dos semanas?
Hasta fin de mes.
No, son 10 días de fin de mes.
Diez días, sí. Si en 10 días no he despido a 500, Pomos Pringados aparecerá
joder, pero písatelo tú, sí, como las sombreras.
Vale, eso, sí. No, otro mejor.
No, déjate de símiles. A ver, la cuestión es que tienes que incorporar a 490 personas inmediatamente para ser despedidos a final de mes. La verdad es que no entiendo por qué tienes que hacer eso. O sea, no...
Bueno, eso es la economía, que es un misterio de Dios.
Totalmente. ¿Y no has intentado reflotar el negocio por otro lado, haciendo, no sé, siguiendo con el tema pomos, pero pomos para puertas, por ejemplo?
Ah, no, eso sería lo fácil. Nosotros pero...
eso no te gusta.
No, nosotros nos queremos mantener fieles a nuestra idea, la lealtad a la orden de caballería,
claro,
¿verdad?
Claro.
No nos gusta. Hace unos meses intentamos salir adelante fabricando cotas de malla y fatal.
Muy mal, no hay salida tampoco, ¿no?
Se nos quedó la faltriquera vacía.
La faltriquera es esa bolsa de tela donde guardáis el dinero, ¿no?
El dinero y el costo, sí.
Ok, venga. Mira, ojo, curioso, valiente, nos llama una persona que está interesada en tu oferta. Hola, buenas.
Hola. Sí, ¿qué tal?
¿Tu nombre?
Me llamo Ignacio José Fernández Gambales, de Guadalajara. Sí. Mi DNI 3696.
Espera un momentito, vamos a ir por partes. ¿Te interesa la oferta que hace aquí el amigo Pomos o no?
Pues la verdad es que sí. Me gustaría formar parte de la gran familia de Pomos Pringao. Mira. Porque, a ver, tengo muchas actitudes y un espíritu realmente emprendedor. Me adapto bien a las sinergias de empresa.
Mira, tú.
Y estoy acostumbrado a los contratos fugaces y a los despidos sorpresa. Soy periodista.
Eso, bueno. Mira, ya, eso que tiene ganado, sí.
Pero puedo preguntarle, ¿qué experiencia tienes en el mundo de las espadas, amigo?
Ninguna. En tema espadas, ninguna, pero es que tengo una gran capacidad de adaptación y mucha motivación para aprender. Porque además, no tengo una carnet de conducir, pero conduzco igualmente en cualquier tipo de vehículos. Les puedo hacer un puente, reventar una cerradura, lo que sea. Bueno, ¿qué? ¿Qué me dice? ¿Estoy ya despedido o no?
Ahí.
Bueno, tranquilo, nervio.
Tiene fuerza, falta, tiene energía.
Faltan días. De momento, mira, te puedo decir que estás contratado.
¡Bueno!
¡Ole!
Dios mío, qué alegría cuando se lo diga a mi difunta madre. No se lo va a creer, gracias.
Bueno, has contratado un figura, macho.
Pues aún me quedan 489 zumbaos más.
Nada, bueno, muchísima suerte. Que te digo.
Ánimo.
Ánimo, Francisco.
Adiós. Ánimo. Adiós.
489. ¡Odio! ¡Te tengo odio! ¡Odio!
Curso de buenos modales para odiadores con Esti Gabilondo.
Hemos sembrado el terreno, para los odiadores con ya esta historia digo, de antes. Venga, dale, Esti, dale.
Venga,
dale.
Pues yo voy a hacer un pequeño giro. Yo quiero hablar de los haters de la tele.
Ah, que los hay.
Que
sí,
los,
sí.
Hombre, que los hombre, hay, los hay muchísimos. Sí hay. Pero vamos, son por si alguien anda despistado, os voy a explicar que son esas personas que no es que no les guste un programa determinado y si no les gusta, pues cogen y cambian de cadena está, como hacen claro. Las personas normales. No, no. Estas personas, cuando no les gusta un programa, lo odian con todo su cuerpo. O sea, lo odian empujando, como cuando estás estreñido. O sea, no pueden, no se quedan a medias tintas. Entonces, ayer se estreñaba
de estreñimiento.
Es que al final una cosa lleva a la otra. Se estrenaba en Movistar el docu-reality Las Berrocal, que por cierto es buenísimo, tenéis que verlo, y no lo digo porque yo sea la guionista, lo digo porque realmente es buenísimo, buenísimo y muy entretenido. Y entonces, en general, pues muy bien, la gente muy cariñosa, animando a las chicas en las redes y tal, pero claro, como no, los haters de la tele vieron que era el momento de sacar el veneno a pasear y empezaron a brotar como champiñones. Por ejemplo, esto es lo que decía una tal @nomizar después de que nadie, absolutamente nadie, le preguntara su opinión.
Ordinarias, incultas, chabacanas, polioperadas. Por favor, queremos programas de calidad, no de estos personajillos que no aportan nada a la sociedad.
Muy bien, ¿no? ¿Todo bien?
Sí, sí.
Sobre todo me encanta que habla en primera persona el plural. Queremos programas de calidad. Es usted ahora, de repente, la presidenta de la Asociación de Espectadores Moralmente Superiores. O sea, ¿quién es usted? Bueno, hágase un poquito así, que tiene un poquito de intolerancia en la comisora de la boca. Vamos a ver, que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. O sea, usted solamente quiere ver el acorazado Potemkin cuando viene a casa en bucle, viene de trabajar y quiere ver el acorazado Potemkin. Pues algún día le apetecerá ver otra cosa, una cosa un poco más ligera.
Esa escalera mola mucho, ¿eh?
Pero un ratito de escalera y un ratito de la Berrocal o un ratito de otra cosa. Un día te apetece una ensalada, un día un potaje, otro día te apetece una hamburguesa. Pues que tiene que haber de todo el mundo el señor. Verás, te voy a decir exactamente cuál es el criterio para saber si alguien aporta algo o no. Verás tú, ¿eh? Si haces tu vida libremente, sin molestar ni insultar a los demás, entonces estás aportando. Y te digo, las Berrocales lo hacen. Mira a ver si tú puedes decir lo mismo, Caricuki. Como dice nuestro último gran referente internacional, Melody, una diva no pisa a nadie para brillar. Por eso, desde el curso... Yo a partir de ahora la voy a usar siempre para referente de todo. Por eso, desde el curso de buenos modales para odiadores, te habríamos recomendado orientar un poquito tu opinión justamente hacia algo que parezca una opinión, no una sentencia impertinente. Por ejemplo, se me ocurre algo así. Aún no he visto el documental y no debería opinar, pero creo que no es el tipo de tele que suele interesarme. Yo solo consumo contenido intelectualmente estimulante y que suponga un reto para mis neuronas. El entretenimiento puro me resulta vulgar. Os dejo, me voy a leer a Kierkegaard mientras escucho a Mozart. Atentamente, etcétera.
Diseñado.
Un poco por aquí. Y seguimos con un poquito más de odio hacia las Berrocal, que hemos juntado muchos sacos estos días. Qué suerte, porque ahora además vamos a hablar de un hater letrado, que es uno de son mis favoritos, casi los que más, porque yo un poco me parezco a ellos, lo que pasa que yo me quedo en mi casa y lo digo a mis hijas, no lo voy poniendo en las redes. Es de esta gente que necesita mucho corregir a los demás. Yo sí, también lo confieso, voy un poco en esta línea, que necesita como corregir, ¿no? Y señalar el defecto y ponerlo en las redes, y se ha equivocado. Bueno, pues esto es lo que hace exactamente @carmj. Mucha atención a lo que dice, porque es que no tiene desperdicio.
Vicky miente con su verdadero apellido. El documental tendría que llamarse Las Martín. Ninguna de las cuatro lleva el apellido Berrocal porque Berrocal era el segundo apellido del padre. La madre de Vicky se llama Victoria Martín Serrano, Vicky se llama María Victoria Martín Martín, la hermana se llama Rocío Martín Martín y Alba se llama Alba Díaz Martín. Mienten.
¡Mienten!
¡Mienten!
Oye, pues todo está fundado. Bueno, está,
no, escúchame. Verás cuando se entere de que Madonna no se llama Madonna.
¿Qué dices?
O sea, se va a dar un rebote, va a flipar. Yo te digo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, todo lo que dices, información interesante, está bien, pero igual el enfoque de reproche o de acusación me viene sobrando un poquito. O sea, yo creo que a lo mejor el enfoque podría haber sido un poquito más en esta línea. Queridos señores de Movistar, tengo una duda. Si ninguna de ellas tiene Berrocal como primer apellido, ¿por qué se hacen llamarlas Berrocal? Esta misma noche me veo el docu-reality, a ver si ahí me lo explican. Tiene una pinta buenísima, por cierto. Atentamente, etcétera. Y hasta aquí el curso de buenos modales / autopromo.
¿Y ahora?
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza. Más vale prevenir que pocas palabras bastan.
Somos el viento, somos calor, somos boquete en el pantalón, somos pequeño y salvaje.
Esto es nuevo, ¿no?
Estos son los delincuentes, no es nuevo, tiene muchos años, pero es nueva sintonía. Sí.
Sin nuestra compañía, sí, muy bien.
Bueno, vamos a concursar con José Cobo, 48 años, le avalan. José, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola.
Es un placer hablar con vosotros. Hola.
Igualmente para nosotros.
Encantado de saludaros.
Encantado nosotros.
Igualmente, y te vas a llevar el tocadiscos, que lo estoy presintiendo. Vamos a concursar con...
Me gusta que tengas ese presentimiento.
Siempre lo tengo. O sea, no te sientas...
Eso no te vengas arriba.
No te sientas especial, no lo eres.
No te sientas especial, sí que lo eres, pero no te sientas mucho porque luego hay chasco, ¿sabes? Pero bueno, vas a concursar con Cartoni, los clásicos, con los Espes también, y tendremos pues a Estiana.
Estiana. Está muy bien.
Sí, vale, sí.
El gran waterpolista, ¿no?
Recién venida de Italia.
De Oslo.
Estiana. Vale, y José. Empezamos por la primera pregunta.
José.
José.
¡Blancazo!
¡Era fake!
¡Vamos!
Os he dicho José y era José, venga. Primera pregunta. Venga. José trabaja en un laboratorio, pero ¿de qué trabaja José? ¿Trabaja de mantenimiento? ¿Trabaja en la administración? ¿Trabaja como biólogo? ¿Trabaja como químico? ¿Como químico? Cartoni.
¿Y si trabaja como fake?
Yo creo que puede ser biólogo, ¿eh?
De acuerdo.
Sí, no sé. Fíjate, bueno, sí, no tengo
personalidad. Sí, ¿sabes?
Es que no, el biólogo José, mola mucho.
El biólogo José.
Sí, biólogo.
Biólogo José.
José el biólogo.
Ya tengo un personaje. Biólogo José.
El biólogo José.
Mi biólogo José. Este es biólogo también, ¿no?
Biólogo José.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy
¿Cuándo
bien.
¿Cuándo fue el pamo concursante? ¿La semana pasada?
Creo que sigue vivo todavía. Vale. Estiana.
Ana, yo quiero decir químico, por el lado contrario. Claro.
Químico.
Venga, yo también, vamos allá.
Muy bien, muy bien. No es fake, ¿no? Vale, José, respuesta.
¡Blancazo!
¡Toma!
No, blancazo no. El biólogo.
¡Qué perrete!
Él quería gritarlo.
Me gusta, José.
Es que en la voz se notaba.
Muy bien, la primera en la frente.
No, tranquilo, ten paciencia. Bueno, pues es biólogo. Biólogo.
Es biólogo, José. Biólogo.
Y bueno, vamos a ver, la segunda. Vamos con la segunda, que es la pregunta blancazo.
Siguiente pregunta.
Pregunta blancazo. Ostras. Siete opciones.
Ostras, no fastidies.
Solamente dos son correctas. Voy anunciando las normas porque a algunos se les puede olvidar. Es posible que la pregunta blancazo también pueda ser fake.
Ya lo sé ya.
Sí, pero no es el caso.
Pero no es el caso.
O sea, bueno, Tony, tú estás haciendo un juego paralelo, lo sabéis, desde hace tiempo, ¿no?
Y también es posible que en algún concurso no exista la pregunta.
Es verdad. Fake.
La verdad.
No, pero yo sé en esta cuál es.
Vale.
Esta semana yo sé cuál es.
Vale. ¿Qué otros trabajos ha tenido José? Hay dos que son correctos.
Vale.
Ha trabajado vendiendo seguros, ha trabajado de repartidor, ha trabajado en una gasolinera. Ha trabajado en un estanco, ha trabajado en una tienda de muebles, ha trabajado en una fábrica de electrodomésticos o ha trabajado en una fábrica de telas. Cartoni.
Jolines.
Ostras.
Una por barba. ¿Qué dices?
Repartidor.
Repartidor.
Ha trabajado en repartidor. Yo digo que ha trabajado en un estanco.
En un estanco. Vale, espes.
Es muy específico eso, ¿eh? Sí. Francino, cuidado.
Decimos fake. Decimos
es nicho,
fake.
Es nicho, es nicho.
Decimos fake. Como espes. Hacemos en la sí. cara de
Tony. No es tan fácil trabajar en un stand.
Pero tú crees que es fake, Íñigo.
Pero me gustaría. Por
si tú dices fake, yo tengo que decir fake también, ¿no, Javi?
Sí, si tú claro. me dices fake.
Lo dejo todo.
Exacto.
Claro, lo dejo todo. Dices fake, Íñigo, pues fake. Vale.
Estianna.
¿Qué dices tú?
¿Seguros? Ni de
lo dice de forma insegura. ¿Seguro?
¿Seguro? A mí seguros me parece un trabajo muy de transición, puede ser.
Mi madre me dice seguro.
Toda mi familia trabajaba en seguros.
Bueno, un saludo a todos los que trabajan en seguros. Es muy más estable que guionista, seguro que es muy estable.
Casi toda mi familia. Mi padre, mi hermano, mi hermana.
Haciendo amigos desde los años 70.
Vale, no, yo digo ¿qué vas a la tienda de muebles?
Vale, vendedor de seguros y tienda de muebles. Vendedor de seguros estaría muy poco tiempo. José, cuéntame.
Pues tienda de muebles. Y tiene el electrodoméstico y de los
por lo tanto, por lo tanto es, dale.
¡Blancazo!
¡Toma!
Sí, efectivamente.
Estoy metiendo la pata ahora.
No, muy bien. Tienda de muebles y fábrica de electrodomésticos. O sea que ya tenemos un puntito. Muy bien.
Vamos.
Siguiente pregunta.
Gracias, Julio. No hemos dicho ni dónde vive ni de dónde es.
No.
Atención al dato.
¿Ni a qué dedica el tiempo libre?
No. Pues bueno,
biólogo.
Varios tiempos libres que ha tenido a lo largo de su vida ha sido yendo a la gala de Capnen Sansayuguina.
Sí.
En Barcelona. Ah. Y entonces ha recopilado varias cosas que le han tocado o que ha, sí. que ha optado sí, sí. él. Como por ejemplo, estas cuatro, de las cuales una no la posee.
Vale.
Es bonita esta pregunta.
Muy bonita.
Mucho.
Una camiseta de Pedri firmada. Por Pedri, claro.
Sí, porque sí. Firmada por mí.
Por Íñigo. Unas máscaras del Tricicla. Cuadros de Buenafuente. O una obra de Mariscal.
Pues son cartones.
Mira, yo creo.
Unas falsas, has dicho, ¿eh?
Sí. Buenafuente pinta.
Yo creo, honestamente, sí. creo
Hombre,
que esta
además.
Es fake.
Esta es fake.
Vale, yo me sumo al fakeismo. Sí,
claro,
sí.
No tienes más remedio.
Al sí. fakeismo.
Claro, es que esto es muerte, seguro.
Sí, sí. ¿Digo qué?
No sé como biólogo tiene tanta pasta como para llevarse el mariscal.
Pero el cuadro de Buenafuente sí, que es más barato.
Sí, siempre.
Cuadro vale, de ¿cuál es el que no tiene? No. De estos cuatro tiene tres.
Ah, wow. Primo.
Hay uno que no.
Si no tiene el de mariscal.
No tiene el de mariscal.
Vale.
Y Estianna.
Elige tú, Esti, que yo no me acuerdo de todas.
Es que ya. Yo me he perdido también y me da vergüenza repetir.
Camiseta de Pedri.
Camiseta de Pedri.
Máscaras.
¿Te parece bien, Ana?
Sí, me parece perfecto.
Cuadros de Buenafuente y una obra de Mariscal.
Camiseta de Pedri decimos.
Pedri es futbolista, Ana.
Sí.
Ya lo había
yo por camiseta he deducido que era...
Ya ha salido hoy.
Porque no me imaginaba un biólogo firmando su propia camiseta.
No. Y os imagináis un biólogo apostando por una camiseta de fútbol, ¿no?
Bueno, el sí. fútbol es transversal, claro. lamentablemente.
Muy bien, muy
vale,
bien.
Muy bien. Vale. No estoy hablando muy contigo, bien, Carlos.
Pero
¿vale?
lo ha dicho muy bien.
Muy divertido. Muy bien.
José. No, blancazo no.
José.
José es unas máscaras del Tricicla, ¿verdad?
Pero con la ilusión que me está haciendo concursar y no estoy dando una, macho.
No.
Bueno, hombre.
Tú tienes una camiseta así. De Pedri firmada que la hayas optado en el Capnen Sansayuguin, ¿no?
No.
No, ¿ves? Pues claro, pues es la cosa que no tienes. Las demás cosas,
muy bien,
sí, una serigrafía de Mariscal, unos dos cuadros de Buenafuente y unas máscaras del Tricicla. Lo que no tiene es... Entonces ahí aquí hay un cuádruple empate.
Qué bonito, qué emocionante.
Está muy emocionante. Y vamos por la...
Siguiente pregunta.
Qué recto. ¿Qué tatuaje no lleva el José? El José lleva un donut tatuado. El José lleva una barra de pan. ¿El José lleva un curasán o el José lleva un microscopio?
¡Ostras! Si yo fake, he gastado mi bala de fake.
Fake. Otra bala, la mía ahora.
No.
¿Por qué no?
Hombre, hay una norma que puso Corona, que no se puede hacer. Solo hay una bala. Es la bala de plata.
Es la bala de plata, claro.
Bueno, pues venga, pues lo que tú quieras.
Estianna, confiamos en vosotras.
No, pero decir una opción. Sí,
hay que elegir el que sí, no sí. tiene, ¿no?
Claro.
O sea, tiene.
No, tiene uno.
Tiene uno. De estos cuatro tiene uno. Croissant, donut,
Ana, yo creo que el obvio es el microscopio y no será.
No.
Pues corazón.
Yo creo que sí, tiene que ser algunos de la panadería.
¿Algo debe ser? ¿Vosotras tenéis bala?
Pero es que yo creo que la panadería puede ser.
Corazón. Croissant.
Elige tú, Ana.
Nosotros decimos croissant.
Pues nosotros, bueno, pues yo también croissant. Croissant también.
A ver, por favor, un poquito.
Es que los otros, es que donuts y barras es un tatuaje un poco raro porque es fácil de confundir con otra cosa. ¿Me explico? Entonces, por eso yo creo que me suena que es más que sea un croissant.
Sí, croissant, bueno. Yo también, ¿eh?
¿Con qué vas a confundir?
No, venga, lo sé, un don,
Cartoni,
no lo sé.
Ya está. Cartoni, vosotros.
Nosotros croissant.
Croissant y Espes. Sí, sí.
Croissant.
Croissant. Pues esta es... ¡Blancazo! Pregunta fake.
¡Claro! ¡Claro! Si yo lo sabía.
Es la fake.
Lo sabía.
Es la fake.
Porque me he inventado esa norma, ¿eh, Corona?
Sí, vale, muy bien. Vamos con la quinta.
Me alegro tanto por
que
José.
Que tenemos poco tiempo, chicos. Venga. ¿Qué colecciona José? El José colecciona imanes, el José colecciona vinilos, el José colecciona camisetas de fútbol o el José colecciona latas de cerveza.
Dale, Tony.
Vinilos.
Venga.
Vinilos. Espes.
Latas.
Latas de cerveza. Estianna.
Ana, dale.
Vinilos.
Vinilos. José, ¿qué coleccionas?
Pines de nevera. Imanes. Ostras. De nevera.
Imanes.
¿Y imanes de nevera, por lo
por
tanto?
Lo tanto...
¿Blancazo?
¡Blancazo!
¡Blancazo! ¡Blancazo!
Tocadiscos asegurado ya.
Sí, vamos con la sexta. Cantante o cantanta que le gusta al José. Al José le gusta el Nirvana, o el Pearl Jam, o el Oasis, o el Morrissey. O el Junco, o los Amaya.
También.
El Nirvana, el Nirvana.
El Nirvana, Espes.
Amayas.
Amayas, Estianna.
Juncos.
¿Te
parece bien?
Vale, sí, me parece.
Pues la respuesta bien. correcta es el Nirvana. Hay tocadiscos para José. Dos puntitos cartón y SP1 y Estianna 1. Muy bien.
José. Felicidades, José.
Muy competitivo. Un abrazo, José.
Saludo, Ángeles.
Ángeles, has llegado, Ángeles.
No ha llegado Ángeles ya. Está durmiendo ya.
Esto fue ayer, Ángeles.
Ángeles, esto es para ti, para que duermas.
Qué bien.
Buen día, Ángeles.
Buenas noches, Ángeles.
Ahí
está, con Kurkowain.
Venga, para Gremlin. Mañana más todo por la radio, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.